Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola, aquí estamos una vez más comenzando una nueva Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Romo y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos. Espero que este tema que les presentaremos en esta ocasión sea de su interés, de su gusto y que les sea de utilidad para que también conozcan el libro que hoy les presentaremos, porque los libros tienen mucho que decir. Agradezco también a todo el equipo que hace posible Página Maestra: Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Luis Javier Plata Rosas, Juan Almeida y Uzi Baro. El embarazo es una de las etapas que más crea incertidumbre en los futuros padres y las futuras madres. Son muchísimas las preguntas que quienes tenemos hijos nos hemos hecho y quienes no los tienen y quieren tener hijos se las han hecho. Desde la pregunta inicial de ¿cuándo es el momento ideal para ser padres? Hasta ¿seré una buena madre o un buen padre? Pasando por ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿O voy a poder con el cuidado y desarrollo de esa nueva persona? Este libro que hoy les presentaremos se llama Bebé en proceso, una guía sobre el embarazo. Y fue escrito por especialistas que acompañarán a los padres y madres en este proceso tan importante. Más de 60 personas se involucraron en la creación de este libro, entre egresadas y egresados de la Universidad de Guadalajara, médicas del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de la Salud, residentes de la especialidad de ginecología y obstetricia, editores, diseñadores, ilustradoras y demás colaboradores. En cabina tendremos una plática con las coordinadoras del libro, las doctoras América Aimé Corona Gutiérrez, Eva Elizabeth Camarena Pulido y Mireya Robledo Aceves, con quienes comentaremos sobre las particularidades de esta guía escrita por doctoras que son madres, lo cual nos orientará prácticamente y con información científica a partir de las vivencias personales de las autoras. Quédense con nosotros aquí en Página Maestra para conocer más de Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, porque los libros tienen mucho que decir.
La maternidad podría ser un tema literario universal como el amor o la muerte. Alcanzaría para escribir en cualquier género, ya fuera poesía, dramaturgia o una gran novela. No hay duda, es un tema que nos atraviesa a todos y a todas. Especialmente las mujeres, hay que reconocerlo, y en múltiples direcciones. Muchas páginas se han escrito y hartas palabras se han dicho, desde el mítico amor de madre, que se tatuaron nuestros abuelos pensando aparentemente en nuestras bisabuelas, hasta los repetidos equívocos culturales y sociales que rodean la experiencia de tener hijos. Estereotipos y tabúes afirman barbaridades como que solo la mujer verdadera es la mujer madre, que nada más con la maternidad se comprende el verdadero sentido de la vida y se experimenta un amor genuino, y que la vida no vale nada hasta que nos convertimos en aquello a lo que siempre hemos estado llamadas. Es decir, que solo con la maternidad se comprende el sentido de las cosas. Nuestro programa de hoy no participa en tales debates. Considera la experiencia del embarazo y su proceso y recomienda una lectura. Un libro que se aleja de lo literario, pero está escrito de manera clara y sencilla, y pretende desechar las ficciones que acompañan la experiencia de un bebé en proceso. Leerlo resulta, además, un agradable acompañamiento, una guía confiable para desaparecer las posibles inquietudes respondiendo a las dudas más comunes. Con el apoyo de profesionales de la salud, toda madre y padre sabrán qué hacer en cada momento, tanto antes de concebir como durante las diversas etapas del embarazo. Nunca habrá demasiados libros sobre maternidad, incluso si quisiéramos exigir a la literatura que hablara siempre de las experiencias de una sociedad que se reproduce, hallaríamos libros clásicos, puramente académicos o altamente especializados. Sin embargo, ninguno como el que le presentamos hoy.
Tener un bebé para muchas y muchos es una gran ilusión. Para otros, quizás no tanto. Pero en todos los casos es una etapa de incertidumbre sobre el futuro y es el momento para investigar cómo es ese proceso. En muchas ocasiones nos topamos con información que puede ser muy complicada para entender por el nivel técnico que manejan. En otras tantas se reciben muchas recomendaciones sin fundamento científico que incluso pueden ser un riesgo. Y también hay información planteada desde la perspectiva de los hombres, sin entender todo el contexto que viven las mujeres. Esta es la importancia de contar con un documento con información confiable, científica y accesible como el que hoy les presentamos, porque Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, está escrito por doctoras especialistas en la materia que han vivido este proceso de tener bebés como madres e hicieron un gran esfuerzo por traducir o adaptar el lenguaje médico especializado para que se entiendan fácilmente los conceptos, además de que también hay un gran esfuerzo en las ilustraciones con la misma intención de que entregar un producto fácil de leer. Recibimos con mucho interés a las tres doctoras especialistas que coordinaron este libro, la doctora América Aimé Corona Gutiérrez. Doctora.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Cómo está, doctora? Muy bien. También está con nosotros la doctora Eva Elizabeth Pulido.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y la doctora Mireya Robledo Aceves.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidas todas, bienvenidas. Déjenme comentarles al público quiénes son nuestras invitadas del día de hoy. La doctora América Aimé Corona Gutiérrez es ginecoobstetra y materno-fetal con doctorado en investigación en perinatología y diploma de estudios avanzados en investigación. Trabaja en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Es profesora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y es miembro fundador de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco, AC. Entonces, ella es la doctora América Aimé, y entonces, bueno, bienvenida de nuevo.
Gracias.
La doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido es ginecoobstetra con doctorado en investigación clínica, trabaja en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, es coordinadora de especialidades en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y es profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. De nuevo, bienvenida.
Muchas gracias.
Y la doctora Mireya Robledo Aceves es pediatra con doctorado en investigación clínica, tiene diplomados en toxicología clínica y emergencias pediátricas, trabaja en el nuevo hospital también, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, y es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y del Colegio de Pediatría Jalisco AC. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mireya. Pues bueno, déjenme comenzar esta plática. Quiero preguntarle a la doctora Aimé Corona, a la doctora Elizabeth Camarena y a la doctora Mireya Robledo. Sabemos que en el 2021 se publicó un primer libro con guías sobre el embarazo llamado El Mejor Bebé y Cómo Cuidarlo. Desde la perspectiva personal de cada una de ustedes, ¿qué relación tiene este nuevo libro y cuál es el contexto con el que se retoma este tema?
La realidad es que esta serie de libros de embarazo y crianza pues inicia con este primer libro, El Mejor Bebé y Cómo Cuidarlo. Y al ver que iniciábamos ya desde que nace el bebé, nos dimos cuenta que era importante considerar la etapa del embarazo. Lo iniciaron nuestros compañeros de pediatría y pues en las interacciones y pláticas que teníamos, nos dimos cuenta que una oportunidad de enriquecer esta serie de libros era abordar también la etapa del embarazo y de la preparación para el embarazo. Entonces, bueno, nos animamos, ya era un tipo de libro definido donde era multidisciplinario, donde no era uno o dos voces las que hablaban, sino que invitábamos a un grupo de colaboradores, especialistas y médicos que estaban a cargo de pacientes de diferentes estratos socioeconómicos y en diferentes instituciones. Y pues hicimos el mismo modelo para nuestro libro de Bebé en Proceso.
Correcto. Entonces, este libro lo hicieron otros compañeros y en este libro ya intervienen ustedes.
La doctora Mireya interviene en ambos.
Sí. Lo que pasa es que cuando empieza este proyecto, el primero, el cuidado de un bebé, uno de los problemas que nosotros vimos con la población es que al médico le cuesta mucho trabajo comunicarse con la población en general.
Correcto.
No hay una buena, no nos entienden. Entonces, nosotros tratamos de hacer un libro explicando los temas más importantes del neonato, del recién nacido, pero el objetivo era que fuera con palabras sencillas y que no se utilizara la jerga médica para que nos pudieran entender.
Y si luego las leemos está peor, ¿no? Luego los doctores no les entendemos la letra.
Sí. Y el proyecto, bueno, la idea era hacer en principio 5 libros, empezó con el neonato, después era el lactante, hasta llegar a la adolescencia. Pero cuando nosotros presentamos el primer libro, nuestros amigos de ginecobstetricia lo vieron, les encantó, y fue lo que dice Aimé, o sea, así como que es que el bebé empieza desde antes desde que antes se forma.
Correcto.
Y entonces, pues, nos juntamos, participamos en el otro libro, la mayoría son pediatras, en este libro la mayoría son ginecólogos, hay uno que otro pediatra, y es la misma dinámica, o sea, tratar de hacer lo más sencillo de entender a la población todo lo que es el proceso del embarazo.
Y usted también, doctora, se suma a este nuevo proyecto.
Sí, claro que sí, es como la precuela, ¿no? De una serie. Nos dimos cuenta de las necesidades, obviamente tener un bebé, el cuidado de ese bebé empieza desde que se tiene la idea de ser mamá, papá. Entonces era un hueco que había que cubrir previamente y creo que con esta obra se alcanza el objetivo.
¿Cuáles son los temas que aborda el libro y qué hace diferente este libro a otros parecidos que se pueden encontrar en el mercado?
Creo que algo que le da un gran valor es la aportación de una serie de compañeros que tienen gran experiencia en el tema en que se desarrollaron. Y no nomás hay médicos y pediatras, incluso se abordaron temas como la nutrición, el estado de salud mental, violencia, por ejemplo, ¿no? Cosas muy importantes que lo vemos día a día en nuestra práctica clínica en el hospital. Y bueno, son 29 temas que cada uno de ellos sería un planteamiento que se observa y que se nos preguntan cuando estamos trabajando con las pacientes, cuáles son sus principales dudas. Y bueno, en base a eso se organizó.
Entonces son temas que surgen, que ustedes han visto cuando están en consulta, cuáles son las dudas que tienen los padres, las madres en este proceso cuando está el bebé haciéndose. ¿Por ahí va la idea?
Sí, o sea, cosas como, por ejemplo, qué tipo de ropa usar, si tiene que tomar medicamentos, porque a veces los médicos nada más le decimos, bueno, tiene que ir a su control prenatal, y la gente, bueno, pues sí, es ir a la consulta, pero la gente luego tiene muchas dudas, que las tratamos de responder en el libro, previo a, o sea, eso no quiere que se vaya a sustituir lo que es el control prenatal, pero sí darle las dudas y explicarle, bueno, cómo se va formando el bebé, qué es lo que va a sentir, cuáles son los factores de riesgo o los eventos que si ella tiene, por ejemplo, sangrado, alguna molestia, pues acuda a consulta.
Porque hay mucha incertidumbre sobre qué puedo hacer y qué no puedo hacer cuando las muchachas, las mujeres están embarazadas, ¿no? Y luego de repente si hago algo y resulta que me duele, entonces incluso hay cuestiones como de culpa. Sí. ¿Sucede eso? ¿Será que sucedió esto porque me puse una ropa de una, algo que no era algodón? ¿Sí puedo utilizar alguna otra fibra y ese tipo de cosas?
O sobre todo información que le dan sus mismos familiares.
Correcto.
Por ejemplo, los gatos. O sea, la gente le tiene miedo a los gatos. Entonces, bueno, aquí les decimos, bueno, sí, los gatos son peligrosos. Pero bueno, si tienes el gato, que lo cuidas, que lo llevas a desparasitar, que no está defecando dentro de tu casa, no hay ningún problema. O ciertas situaciones que los mismos familiares les van diciendo, las abuelas, y que las asustan.
Vamos a tener que hacer una pausa aquí en Página Maestra. Estamos platicando sobre el libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo. Y nos acompañan aquí en cabina las coordinadoras del libro, la doctora América Aimé Corona Gutiérrez, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido y la doctora Mireya Robledo Aceves. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Hay un reparto inequitativo del riesgo y quienes están más expuestos a él son aquellos que sufren de mayor precariedad. Un periodista no es igual a otro periodista. Un periodista en México no es igual a un periodista en Noruega. Ni siquiera son iguales dos periodistas en países donde existen democracias inseguras. Un periodista no es igual a una periodista. Elena del Palacio, en Reparto Inequitativo del Riesgo, del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
El control prenatal es un conjunto de acciones y procedimientos que involucran citas médicas, realización de exámenes de laboratorio, ultrasonidos, receta de suplementos y medicamentos, pláticas educativas, aplicación de vacunas, etc. El objetivo es vigilar la evolución del embarazo, detectar a tiempo riesgos y así poder prevenir complicaciones. De esta forma, podrás prepararte adecuadamente para el parto y corroborar el bienestar de tu bebé. Tu pareja debería integrarse y ser responsable del control y la vigilancia del embarazo. Esto te permitirá sentirte apoyada y acompañada en este proceso. Durante el control prenatal, te solicitarán estudios de laboratorio que permitan identificar factores de riesgo o complicaciones que puedan presentarse durante el embarazo. Estos estudios buscan identificar anemia, infecciones de vías urinarias, alteraciones en las plaquetas o en las células de la defensa, conocer el grupo sanguíneo y el factor RH, o bien descartar enfermedades como preeclampsia o diabetes. Además, se podrían practicar ultrasonidos para vigilar el bebé y todo lo que lo rodea, determinando de esta forma si todo se encuentra en buenas condiciones.
Con información de El Control Prenatal, de Ileana Patricia Romo, María Elena Mariscal y Ana Elizabeth León, en el libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, editado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Editorial Universidad de Guadalajara.
Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, es el libro sobre el cual estamos platicando el día de hoy. Y en cabina tenemos a las coordinadoras de este libro, la doctora América Aimé Corona Gutiérrez, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido y la doctora Mireya Robledo Aceves, que son quienes coordinaron, hicieron este gran trabajo, porque detrás de él hay un mundo de personas que estuvieron trabajando. Doctora Elizabeth, ¿cuáles son las preguntas más comunes que este libro resuelve?
Sí, como ya lo comentábamos al inicio, son 29 capítulos que prácticamente en cada uno de ellos incluso empiezan con el planteamiento de una pregunta. La verdad es que las mujeres que están embarazadas tienen mil dudas. Quizás hasta incluso nos quedamos cortos con esta obra, sin embargo tratamos de cubrir la mayoría de sus dudas.
Porque yo creo que es de las etapas que más incertidumbre, claro, nos genera a padres y madres.
Claro, salvo sea alguien del ramo, la mayoría, sobre todo el primer embarazo, pues están llenos de dudas. Dudas desde, híjole, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué riesgos tiene mi práctica, por ejemplo, en mi trabajo? Uh-huh. El deporte que yo hago, si es que hago, ¿lo puedo seguir haciendo? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer?
¿Cómo va a cambiar mi cuerpo?
Uy, sobre todo eso, porque es un cambio que se da súper rápido, que es muy visible y que viene acompañado de una serie de síntomas, de como las náuseas, los mareos, y que el que les crezca la barriguita y el que les salgan estrías, y les preocupan muchas cosas, ¿no? Que ahí en esta obra lo que tratamos es precisamente de abordar todas estas dudas de una manera sencilla, con un lenguaje bien sencillo, sin términos médicos, y la intención también importante de esta obra es precisamente eso, darles una guía para que se nutran de este conocimiento básico y vayan con dudas o preguntas más estructuradas y más dirigidas hacia su médico, porque el vínculo que tiene que generar con su médico que le llevará el control prenatal es bien importante para que le dé precisamente lo que comentábamos, esa confianza de soltar todas las dudas que tienen. A veces salen del consultorio y los escucha uno afuera, ay, es que no le pregunté esto porque me dio pena.
Claro,
¿no?
Claro.
Y no me animé a decir que no sé. No, al contrario, de verdad que los médicos estamos en la disposición de escuchar, así por más sencilla que sea la pregunta o que digan, ay, a lo mejor ni es importante, hágala. Hágasela a su médico y su médico se lo va a contestar y le va a dar la orientación e incluso hasta le puede dar más información. Lo importante es eso, empoderar a la mujer para que tome decisiones adecuadas, para que no haga actividades de riesgo y esté muy bien cuidadita y el resultado final sea de verdad un bebé saludable y una mamá saludable.
Porque hay muchos sí, mitos alrededor de este proceso. ¿Cuáles son los mitos que nos pueda comentar en este momento que se derriban con esta información y qué consejos inusitados busca contradecir? Porque hay unas cosas extrañísimas y muy que parecen como de ciencia ficción de repente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, podemos abordar varias. Yo creo que de las principales, así que me llegan a la mente, es, por ejemplo, la dieta. ¿Qué sí como y qué no como? Que si, por ejemplo, puedo comer picante o no puedo comer picante. ¿puedo comer pimienta o no puedo comer pimienta? ¿Qué cantidad de agua debo de tomar? ¿O no tomo tanta agua porque luego le pasa algo al bebé, ¿no? Situaciones de esas que sí son muy importantes porque ese bebé que está en formación requiere de muchos nutrientes. Y entonces el decir, yo voy a basar mi dieta en lo que me compro en la tiendita, malo, malo. Habrá que buscar la manera de equilibrarlo porque lo que se vende, ya lo vimos, los sellos, no es lo más adecuado y muchas veces
la por comida industrializada.
Exactamente, el ritmo de vida que llevamos actualmente, muchas de las mujeres trabajan.
Claro.
Y entonces de repente terminamos comiendo cosas que no son saludables y entonces
lo que encontramos a la
exactamente,
pasada.
Exactamente, y es una etapa que hay que cuidar mucho, mucho, porque ese bebé en formación tiene una memoria y tiene una programación.
Correcto.
Entonces, si desde ahorita yo cuido lo que le estoy llevando a mi bebé, bueno, mi bebé en formación, pues va a ayudarle a tener mejores oportunidades y ser un bebé saludable y que no vaya a desarrollar en un futuro enfermedades relacionadas desde que estaba en el vientre de la mamá. Creo que uno de los mitos son esos, el decir, ay, pues tú come lo que quieras, tienes permiso, estás embarazada, puedes subir el peso que tú quieras, y no es real. Pero sí hay algunas, así como de ciencia ficción, que en algunas pudiéramos decir que no tienen una gran trascendencia. Le voy a poner el ejemplo, el traer un cordoncito rojo con un segurito, ¿no? Porque se me eclipsa el bebé, no va a haber un eclipse por ahí, y luego va a tener una malformación.
Que en realidad no pasa nada.
Que si en realidad sí lo... Exacto, sí lo... Esas son de las cosas culturales que tenemos que ver. ¿Qué podemos exactamente permitir y dejarlo ser? Porque es parte de su cultura y le va a chocar en la familia y no podemos dar una indicación que no tiene ninguna trascendencia. Pero habrá algunas otras, por ejemplo, que hacia el final del embarazo, la abuela, la mamá, por conocimiento posterior, experiencias que ellas tuvieron, le dicen, ¿sabes qué? Para que nazca tu bebé más rápido, tómate un té de cominos, por ejemplo. Y sabemos que el comino tiene un efecto... en el tono del útero empieza a hacer contracciones, pero obviamente no sabemos en qué dosis lo ingieren. Entonces, por ejemplo,
ahí
es
sí
un
ser.
Riesgo bien grande.
Claro.
Hemos tenido pacientes que la placenta, que es a través del órgano el que se nutre ese bebé en formación, se desprende antes de que nazca el bebé y pues es una emergencia y pone en peligro la vida del bebé e incluso hasta de la mamá. O sea, tenemos todo este panorama que... Sobre la marcha en la entrevista, cuando se da el control prenatal, uno le va dando las indicaciones.
Doctora, hace un momento platicamos de la importancia de los bebés incluso antes en este proceso, ¿no?
Sí.
Y me gustaría todavía, esto que probablemente está también muy claro en el libro, es ¿cuándo es el mejor momento para ser padres?
Híjole, qué pregunta. El mejor momento para ser padres. Podríamos identificar como que tres esferas, ¿no? La esfera biológica, ¿en qué momento estoy yo en mis mejores condiciones biológicamente hablando para ser mamá? Por ejemplo, al menos debe de pasar de los 20 años. Y lo ideal es que no rebase los 35 años.
Y el problema es que hay muchos embarazos en adolescentes.
Tenemos las dos categorías en los extremos, ¿no? El embarazo adolescente, que por cierto es en el capítulo que yo participé, y las mujeres con una edad mayor a 35 años, que bueno, pues sabemos que por la pura edad ya están expuestas a un riesgo un poquito mayor,
okay,
y que hay que cuidar.
Ok. Una cuestión es lo biológico, ¿y cuáles serían los
otros
ámbitos?
Eso es lo biológico. Lo otro es la salud, o lo mejor dicho, el desarrollo o la madurez psicológica, mental, vamos a decir, ¿no? ¿Qué tan preparada estoy yo para vivir mi embarazo de manera saludable? Y una vez que reciba a mi bebé, poderlo pues manifestarle de manera sana ese acompañamiento que voy a tener como mamá. Y la tercera sería incluso lo socioeconómico.
Claro.
¿Con qué cuento yo para poder...
ayudarle.
Sí, claro.
Claro.
Sí, sí, hay mucha angustia, muchas veces mujeres que tienen un embarazo pues no planeado y se angustian, y una vez que nazca, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, lo ideal, pues planear siempre, en la medida de lo posible, un embarazo.
Doctora, hay un capítulo en el libro sobre embarazo adolescente, que es el
sí.
cual usted lo desarrolló, que me gustaría platicar. Es un tema que... es muy interesante como sociedad, es muy importante. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, sobre la importancia de ir conformando redes durante el embarazo para vivir en compañía la maternidad y la paternidad, si este es el caso?
Así es. Es uno de los puntos que abordamos en el capítulo, porque es un fenómeno que pues hay que trabajarlo mucho, siempre ha existido y posiblemente va a seguir existiendo. Lo que hay que tener mucho cuidado y entender como sociedad es que es una mujer que está en un periodo vulnerable, que ya está embarazada y que si decide continuar con su embarazo, es necesario generar esa red de apoyo. Por ejemplo, tenemos nosotros residentes, mujeres, que ya son mamás y están haciendo una especialidad. ¿Por qué? Porque lo hemos preguntado y fueron mamás adolescentes en su momento. Pero tiene una red de apoyo bien importante detrás. Mamá, papá, la que tiene pareja. Entonces, el que una mujer, si ya está embarazada, no es que se acabe ahí el proyecto de vida. Es generar esas adecuaciones que tiene que hacer. Y sobre todo eso, que como sociedad, si ya está, pues hay que apoyar. ¿Sí?
Con este compromiso que tendríamos que tener como sociedad, vamos a tener que hacer una pausa, doctora. En este momento vamos a conectarnos directamente con nuestra sección que siempre nos aporta conocimientos sorprendentes sobre la ciencia. Vamos a escuchar Entre Corchetes de Luis Javier Plata Rosas.
Entre Corchetes. Notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
Las ensalzadas salsas de la gastronomía mexicana.
Desde 2010, la gastronomía mexicana es reconocida como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, distinción otorgada por la UNESCO.
Desde hace más de 800 años, las salsas son parte reconocible de la cocina mexicana. Y desde siempre, el chile es el ingrediente que realza el sabor de los 9 de cada 10 platillos mexicanos de los que forma parte.
Junto con los chinos, japoneses, indonesios y estadounidenses, los mexicanos estamos entre los mayores productores y consumidores de salsas, aunque esta lista incluye salsas no picantes como catsup y soya.
Para el ingeniero químico Jaime Ortega, las salsas mexicanas no se sienten en su propia salsa con la modernidad, pues licuar los ingredientes no permite su perfecta integración.
En esto, nada supera al molcajete.
En las salsas molcajeteadas, los ingredientes liberan todos sus aceites y esencias que se mezclan junto con las semillas trituradas de tomates verdes y jitomates.
A esto se agrega el sabor de las pasadas salsas que impregna el molcajete.
Más de 50 especies de chiles y un consumo diario de 20 gramos por persona, sea en estado puro o más típicamente incorporados en salsas rojas, verdes y pico de gallo, entre otras, resultan en 7 kilos de picante que, en un año y en promedio, disfrutan y hacen sudar a cada mexicano.
¿Así? No exagera el periodista Juan Pablo Montes al sentenciar que la salsa y el chile no son simplemente platillos, son parte de nuestra identidad mexicana. Y seguro salsa corre por nuestras venas.
Probablemente la forma en la que te diste cuenta que estabas embarazada fue por la ausencia de la menstruación. Generalmente ese es el primer síntoma. Además de eso, se presentarán cambios en tu cuerpo desde la punta del cabello hasta los pies. Algunos síntomas serán ocasionados por las hormonas que tu cuerpo producirá, otros por los cambios y el crecimiento que tendrá tu matriz o el útero, que a su vez suceden en respuesta al crecimiento de tu bebé y van ocasionando modificaciones en tus órganos. Con el paso de las semanas, los senos empiezan a crecer y a oscurecerse. Podría también aparecer una línea oscura en la mitad del abdomen. En algunas mujeres puede aparecer manchas en el rostro llamadas paño o cloasma. A medida que el útero va creciendo, ocupa espacio y va empujando los pulmones hacia arriba. Esto reduce tu capacidad de guardar aire, por lo que puedes presentar sofocos, dificultad respiratoria o agitación. Debido al aumento de tamaño del bebé, el crecimiento de la placenta y el aumento en la cantidad de líquido amniótico, la columna vertebral se hace hacia adelante, pudiendo ocasionar dolor en la espalda baja y una postura diferente al estar de pie. En esta etapa es necesario tomar hierro, ácido fólico y otras vitaminas para que el bebé crezca sano y la mamá tenga nutrientes.
Fragmento de Mi cuerpo cambia. ¿Qué me va a pasar en estos 9 meses? De Berta Fabiola Sánchez y Adriana Midori. En el libro Bebé en proceso, una guía sobre el embarazo, editado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Editorial Universidad de Guadalajara.
El tema del día de hoy aquí en Página Maestra es un tema fundamental para el desarrollo de todas las personas y sobre todo de la sociedad, de los padres, las madres, de los hijos. Y por eso tenemos en cabina como invitadas a las coordinadoras de este libro que se llama Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, la doctora América Aimé Corona Gutiérrez, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido y la doctora Mireya Robledo Aceves, que son, como ya les dije, las coordinadoras de este libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo. Y ahorita me gustaría preguntarle a la doctora Mireya Robledo, se habla sobre cuidados personales antes, durante y después del embarazo. ¿Qué tipo de tela se recomienda usar? ¿Cuál es la hidratación? Etcétera, etcétera. Denos ahorita una probadita de cuáles son los consejos de en esta guía.
Los consejos, por ejemplo, de la ropa, pues una de las cosas es que no hay ningún problema con lo que es la moda. O sea, las mujeres se pueden poner la ropa que ellos quieran. Nada más lo que sí se sugiere, pues es que no presione o apriete ciertas zonas, sobre todo el abdomen, para que no vayan a lastimarse o a lastimar, pues en este punto, al bebé que se está formando, ¿no? Otro de los consejos...
No hay ninguna tela en específico que tenga que ser algodón, prohibidas todas las telas sintéticas.
No, bueno, sí se prefiere, bueno, el algodón, pero pues eso es como en medidas generales, pero cualquier tela puede ser perfectamente utilizada. Y le digo, o sea...
Que le dé comodidad a la madre.
Exactamente, que nada más tenga comodidad, pero puede usar ella su ropa de moda, nada más.
Porque sí, definitivamente el embarazo, tener como... pues tener un bebé en adentro de nosotros es incómodo.
Pues no es incómodo, es pesado, pues, cuando va creciendo el bebé, pero por ejemplo hay ropa, por ejemplo puede ser un pantalón de mezclilla, y luego tienen ellos, ya sea que la vendan con un resorte,
sí,
o inclusive se pueden ir adaptando, ¿no? O sea, el chiste es que, bueno, le dé movilidad, que no le apriete, que no le lastime, pero hay vestidos, holgados, pantalones de mezclilla, o sea, perfectamente pueden estar a la moda, nada más con esa comodidad.
Para que, por ejemplo, en el tema de la alimentación, hace un momento lo decíamos, tienes que comer por tres. ¿Qué sucede en este caso?
En este caso, como le comentaba la doctora Eli, bueno, el consejo que más le dan los familiares es que efectivamente tienes que comer por dos o por tres porque viene un bebé en camino. Aquí pueden aumentar el peso no solo de la madre y complicar el parto, sino que también aumenta el peso del bebé. Entonces hemos visto que los bebés salen obesos, o sea, ya salen grandes, con una talla grande, y se ha visto que a largo plazo se ha asociado con diabetes. O sea, de hecho, México es un país con más diabetes y se habla de la nutrición desde intrauterino.
¿Porque comieron muchos carbohidratos o muchas azúcares o cuál fue la situación?
Sobre todo, o sea, por productos procesados, sí, porque los productos procesados tienen alta carga calórica de carbohidratos. Entonces, lo ideal, pues, es comer las frutas y verduras, pues, el plato del buen comer, sobre todo alto en proteínas, porque el bebé en sí se va a formar de proteínas, y no exagerar, o sea, no tienen por qué, porque luego les dan atole para que produzcan leche. Lo único que hacen es que incrementa el peso de la madre, complica el embarazo, complica la anestesia en caso de que se necesite, y el bebé sale con un peso grande para edad gestacional, que también complica el parto. Nace el bebé obeso, se tiene que quedar hospitalizado para ver las glucemias, y a largo, aunque se puede controlar, se ha visto que a largo plazo se asocia con diabetes.
Otro tema también muy recurrido es la salud. ¿Qué puedo tomar, qué no puedo tomar, qué realmente está prescrito, qué no está prescrito cuando estoy en el embarazo? Viene algunos, por supuesto que todas tienen sus recomendaciones específicas con el doctor, pero también hay algunos mitos alrededor de esto.
Pues sobre todo, bueno, los medicamentos siempre deben de ser prescritos por algún médico si es que estás enfermo. Los medicamentos que se aconsejan siempre de consumir, pues, son las vitaminas. De hecho, se aconseja tomar el ácido fólico o las vitaminas inclusive 3 a 6 meses antes del embarazo.
Correcto.
Eso principalmente.
Si ustedes están planeando que, no sé, que vayan a tener un bebé pronto, pues comiencen a tener esta práctica de alimentarse con algunas vitaminas.
Sí, sobre todo vitaminas y ácido fólico, porque el ácido fólico, el aporte no lo consigue uno al 100% no lo consigues en los vegetales verdes. No los acostumbramos tampoco mucho. Entonces, pues es su dieta con vegetales verdes, pero aparte si se suplementa con ácido fólico desde un inicio de antes del embarazo, inclusive se han limitado malformaciones como lo que es espina bífida o problemas de sistema nervioso central.
Por falta de ácido fólico.
Por falta de ácido fólico durante el embarazo, entonces el bebé aumenta el riesgo a malformaciones.
En este ámbito y en el proceso de tener el bebé, ¿a qué especialistas hay que acercarse? Parece que es una pregunta muy, muy simplista, pero hay mucha gente que no sabe a dónde acercarse, a quién buscar, cuál es el especialista que me puede ayudar. ¿Qué medicamentos? Bueno, obviamente los medicamentos tienen que ser recetados por un doctor, pero ¿qué pasa con estos síntomas físicos y psicológicos? ¿Cuándo voy con el doctor? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no?
Bueno, lo ideal es ir desde antes que lo estás planeando, pero bueno, ya una vez que sabes que estás embarazada, que lo que esperamos es que sea en el antes del primer trimestre, porque luego las señoras así como que tienen un retraso en su menstruación, y ay, vamos a esperar otro mes, y vamos a esperar otro mes, y ya pasó el primer trimestre. Entonces, los bebés se forman en los primeros 3 meses. Entonces, lo ideal es que desde un momento en que ya la mujer se suspende su menstruación, acudir con el médico para hacer la prueba de embarazo, ver cómo está el embarazo. Es con el ginecólogo, obviamente, bueno, el ginecobstetra es el que le va a dar el seguimiento, es el que le va a hacer las pruebas y es el que va a continuar con lo que son las vitaminas y la revisión del embarazo.
Y también en el libro aborda algo acerca de, bueno, ya nació el bebé, ¿cuáles son los cuidados post?
Sí maneja los cuidados después del nacimiento. Este libro no los aborda tanto, pero sí les dice, pues, que hay que llevarlo a sus vacunas, que hay que empezar lo que es la lactancia materna lo más pronto posible, otros cuidados de cómo cuidar su ombliguito, varios detalles de un recién nacido que acaba de nacer, ¿no?
Es todo un mundo de cuidados que, volvemos a lo mismo, si es tu primer bebé, pues te encuentras con un mundo completamente desconocido y te genera mucha incertidumbre y yo creo que también miedo. ¿También podemos hablar de que hay miedo?
Sí, hay mucho miedo, sobre todo le tienen miedo al cordón umbilical, si se lo van a arrancar, cómo hay que cuidarlo, si hay que limpiarlo. Inclusive ya después llegan las mamás de si los pueden bañar o no los pueden bañar.
Si lo puedo tapar o no lo puedo tapar, si lo puedo tener
amarrado
o no amarrado, porque eso es una de las creencias, ¿no? Los niños tienen que estar perfectamente bien amarrados para que no se vayan a dañar.
Por supuesto que no, los bebés tienen que estar completamente libres para que se puedan desarrollar neurológicamente.
Es una situación también de carácter neurológico.
Sí.
No solamente de sus extremidades para que puedan tener mejor movilidad y tal.
No, es que el desarrollo del bebé neurológico empieza en sus manitas. Entonces, si tú lo amarras, les pones guantes, él no ve sus manitas y se va deteniendo el desarrollo neurológico.
¿Qué importante es eso?
Ahí está lo que es el crecimiento, o sea, ¿cómo se llama? Estimulación temprana. En la estimulación temprana lo que se dice es que hay que quitar guantes y dejar que mueva sus manitas, porque cuando estaba dentro de la mamá, el bebé se chupaba el dedito, se agarraba. O sea, si ustedes ven los ecos, pues se chupa el dedito, se está agarrando, se está conociendo. Y una vez que salen, los hacen churrito, no los dejan mover, y eso altera su desarrollo neurológico. Entonces, se pueden bañar desde el primer día, con agüita caliente, no les pasa nada, porque luego no los bañan, los quieren bañar hasta la cuarentena. Entonces, no es necesario, hay que bañarlos diario, hay que limpiar nada más su cordoncito con agua y jabón, y no hacerlos churrito.
Bebé en proceso, una guía sobre el embarazo, es el libro que estamos presentando el día de hoy. Y nos acompañan aquí en cabina las doctoras América Aimé Corona Gutiérrez, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido y la doctora Mireya Robledo Aceves, que son quienes coordinaron este libro. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Esto es Página Maestra.
El auténtico buscador de tesoros valora la paciencia. Sabe que en su oficio, arduo o incierto, la premura es desaconsejable. Un descubrimiento, aunque sea modesto, es resultado de una larga preparación. No se trata de hundir la pala en cualquier parte, ni adentrarse sin más en la primera cueva que le salga al paso. Luis Bernardo Pérez, en El arte de buscar tesoros, de Papeles de Ítaca. Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2013, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Algunos animales contagian infecciones o pueden ocasionar síntomas graves en la madre que afectan al embarazo, o directamente enferman al bebé y pueden causarle alteraciones en el desarrollo, malformaciones, aborto o nacimiento prematuro. Por ejemplo, el mosquito, animal muy peligroso, se encuentra en gran parte de México y transmite dengue, zika, chikungunya y paludismo o malaria. El zika causa que la cabeza del bebé sea normalmente pequeña. Las garrapatas y chinches pueden contagiarte de enfermedad de Chagas, enfermedad de Lyme o rickettsiosis. Las heces de gato pueden transmitir toxoplasmosis. Ingerir lácteos no pasteurizados, especialmente de becerros y ovejas, puede transmitir bacterias que causan abortos. Consumir carne de cerdo cruda o mal cocida puede ponerte en riesgo de padecer lombrices intestinales, salmonelosis o hepatitis E. Para prevenir infecciones, lo más aconsejable es, entre otras cosas, llevar a cabo una rigurosa higiene de manos con agua y jabón o gel alcoholado con concentración del 70% o más. Evitar besos en la cara, especialmente a niños pequeños. Evitar carnes y mariscos crudos, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, evitar el contacto con excremento de gatos y con gatos enfermos y, sobre todo, contar con el esquema de vacunación completo.
Con información de Infecciones de María de la Luz Ramos Gutiérrez, Dania Montserrat Gálvez y Ruth Jacqueline Romero en el libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, editado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la Editorial Universidad de Guadalajara.
Seguimos en Página Maestra, el programa de radio de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir, y el día de hoy estamos presentando este libro muy interesante, muy importante y muy fácil de leer. Se llama Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, y nos acompañan en cabina las doctoras América Aimé Corona Gutiérrez, la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, ya le cambié completamente, no tiene nada que ver el Elizondo, y la doctora Mireya Robledo Aceves, que son las coordinadoras de este libro. Doctora Aimé, ¿a quiénes les recomienda usted este libro?
Este libro se lo recomendamos principalmente a las mujeres que quieren tener un bebé, a sus parejas, a las familias que tienen un bebé en camino y que quieren informarse de cómo proceder.
Es previo.
Inicia con un capítulo que es cómo prepararme si quiero embarazarme, y entonces por eso lo recomendamos desde que quieren tener un bebé y claro, todo el embarazo.
Y si ya estás embarazada, te puede servir.
Exactamente.
Doctora, este libro, tengo entendido que participaron más de 60 personas y sobre todo fueron médicas mujeres. ¿Cuál es la importancia que en este trabajo del proceso de tener el bebé esté involucrada una mujer médico?
Sí, de hecho, pues cuando lo concebimos, esa fue una cosa que se nos hizo muy importante, porque la realidad es que en el transcurso de todos los años hemos visto cómo todos los foros de lactancia y está el presidium y puros hombres. Los foros de salud reproductiva y ni una mujer.
Así es.
Y así, entonces, la verdad es que cuando tú, aparte de tener el conocimiento médico, lo viviste, es muy distinto y te importan otras cosas y entiendes cómo es el proceso de una manera diferente. Entonces, sí quisimos que tuvieran esta experiencia y las autoras, y que aparte fueran doctoras que tuvieran mucha experiencia en la atención a muchos estratos socioeconómicos y sobre todo al nivel que está más desprotegido, porque es una realidad que hay una disparidad importante en el acceso a la salud reproductiva, y nosotros por estar en un hospital público que es un hospital que resuelve la emergencia obstétrica y que por lo mismo se enfrenta a estos casos tristes y desgarradores donde vemos que no los logramos salvar. Uh-huh. Entonces, bueno, quisimos que nuestra voz se dirigiera a esas pacientes y presentarlo de una manera que lo entendieran y que tuvieran acceso. Por eso es diferente, porque es un libro hecho para las mujeres que a veces no tienen acceso todas a internet, o claro, que no tienen acceso rápidamente al centro de salud, o que no tienen el dinero para conseguir lo que se necesita. Entonces es una estrategia más que vierte las voces de todas estas expertas que tienen 10, 15, 20 años de estar en contacto con las mujeres, sus procesos del embarazo y sus bebés.
Es muy importante que estas personas que no tienen incluso acceso a internet, pues puedan contar con una guía así de sencilla, porque a final de cuentas, eso también nos da a entender que no han tenido mucho acceso a mucha más información antes.
Así es.
Doctora, ¿cuáles serían los alcances de esta obra?
Esta obra, su alcance es que las mujeres sepan que durante el embarazo sí hay que hacer cosas, que cuando estás preparándote para un embarazo sí tienes que hacer algo. Tradicionalmente pensamos, bueno, los niños llevan naciendo siempre, la gente lo va pasando, no pasa nada porque es algo fisiológico, algo natural, y la realidad es que la evidencia nos dice que no, que sí tenemos que hacer cosas, que sí tenemos que prepararnos, que sí tenemos que adoptar ciertas medidas, cuidar ciertas cosas y asustarnos si nos pasan algunos síntomas, porque si no, puede ser que pase algo grave o algo fatal. Entonces, este libro, su alcance es ese, de despertarle a todas las personas que están en este proceso la inquietud, el interés y la responsabilidad de que un embarazo no puede pasar así nomás desapercibido porque ya se ha embarazado la gente toda la vida. No, sí tenemos que hacer cosas, sí tenemos que ser responsables, sí tenemos que cambiar nuestra vida si queremos que nuestro embarazo pase bien y si queremos darle lo mejor a este bebé que está en formación.
Si sucede algo en este proceso que es anormal, habría que prender estos focos rojos. Como dice usted, hay que asustarnos, hay que tener, a ver, aquí está pasando algo, y entonces recurrir a la atención médica.
Sí, así es. O sea, eso es algo muy importante, que la gente tenga el acceso a la información y se les recuerde por todas las formas posibles, incluidas este libro, que hay ciertas cosas que son súper peligrosas y que no hay que dejarlas de lado. Y que no porque la gente lleva todo lo que lleva la humanidad teniendo bebés, quiere decir que no debemos hacer nada para prepararnos y asegurarnos de que todo vaya bien.
Doctora, al respecto de este tema, cuando ustedes presentaron, cuando se presentó este primer libro, que su distribución, anunciaron que su distribución iba a ser gratuita en hospitales públicos, que se haría una difusión muy amplia del código QR para que cualquier persona tuviera acceso a la publicación. Ahora, ¿cómo podemos acceder a Bebé en Proceso, una guía del embarazo? Porque nos está diciendo que hay mucha gente que no tiene estos accesos a internet. ¿De qué manera se distribuye, de qué manera se presenta esta información y está a la disposición de la gente?
Sí, igualmente lo tenemos disponible en físico en el Hospital Civil Nuevo, Dr. Juan y Menchaca, en el área de ginecología y obstetricia. Ahí tenemos ejemplares para las pacientes y también pues lo hemos estado acercando a obviamente pues a los otros hospitales públicos. Muchas de las autoras también participan y les damos pues para que los repartan ellas en sus hospitales. Además, pues cualquier persona puede acercarse y bueno, la otra manera que es esta, el QR.
¿Nos puede contar algo sobre esta difusión que están haciendo? Ya me está diciendo que son muchas personas las que participaron y que todas ellas pueden ser también difusores. ¿Han hecho algo también para hacer la difusión, aparte de tenerlo dentro del hospital?
Sí, pues ahorita ya lo tienen doctoras en el Hospital Regional de Occidente, las que nos ayudaron.
Repartiendo con otros colegas.
Ellas que fueron partícipes en el libro, okay. También ellas tienen acceso a los ejemplares.
Y, doctora, ¿usted con qué le gustaría que se quedaran las lectoras y los lectores después de tener este libro? ¿Cuál es la información o cuál es el aprendizaje que sería interesante para usted que se quedara la gente?
Pues a mí me gustaría que se quedaran con el hecho de que un embarazo no es algo fisiológico nada más, que tenemos que ser responsables, que tenemos que adoptar conductas seguras, que tenemos que buscar lo que va a pasar después y que un embarazo no es algo sin riesgo.
Doctora, esta misma pregunta se la hago a usted, a la doctora América. Perdón, usted es la doctora América, la doctora Mireya Robledo. Me gustaría preguntarle también con qué le gustaría que se quedaran los lectores.
Sobre todo con la información de que si hay datos de riesgo, o sea, que ya vienen descritos ahí, acudan inmediatamente a su unidad de urgencias más cercana para que sean atendidos.
¿Usted lo ve como un libro práctico tal cual?
Sí, definitivamente. O sea, te da datos que te pueden ayudar para tu vida diaria, pero también te da información que si tú presentas ese dato de riesgo, o sea, no te esperes.
Acudas con alguien que te ayude.
Ajá.
Con un especialista como sí. Los que colaboraron en este libro.
Por supuesto.
Y doctora Eva Elizabeth Camarena, también la pregunta es para usted, ¿con qué le gustaría que la gente se quedara después de tener este libro, después de leerlo?
Pues aparte de lo que ya comentaron, que es sumamente importante, me gustaría que se quedaran con este concepto. El médico es su amigo. No las vamos a juzgar y no tenemos por qué estar regañando. Mucha gente no va porque tiene miedo. Es que yo soy diabética y me van a decir que porque ya estoy gordita o porque ya no hice esto. Lo que importa es el ahora. Si en este momento yo tengo acceso a esta información y estoy viendo que tengo algo que es de riesgo, que es un riesgo importante para mi bebé, información para mí, para mi vida, por favor, acudan a su centro de salud, al hospital, a donde puedan ustedes. Yo espero que esta difusión por este medio llegue no nada más aquí a Guadalajara. Muchos de los casos que ya comentaba la doctora Aimé son de mujeres que viven en estratos, o mejor dicho, en áreas geográficas fuera de la capital, de la zona metropolitana. Y entre más lejos estén, más difícil es el acceso a la salud. Y bueno, si logramos llegar, creo que internet sí ha habido una gran cobertura y eso es lo que queremos, que sepan, como ya lo dijo bien, sí hay riesgo, no es el embarazo no es algo así como que ahí se va, ¿no? Es algo normalito, todo el mundo se puede embarazar, no, hay riesgos, hay que tratar de evitarlos, ser responsables con lo que me toca a mí y yo como médico ser responsable con lo que me toca aportarle a usted.
Muchísimas gracias por todo, gracias a la doctora Aimé Corona Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias
a la doctora Mireya Robledo.
Gracias.
Y gracias también a la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, muchísimas gracias.
Al contrario.
Gracias por acompañarnos. Bien, este es el libro que se llama Bebé en Proceso y ellas son las doctoras que coordinaron a un gran número de autores en el libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, y gracias también por su trabajo tan importante para la sociedad. Gracias, doctoras. Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, está disponible en acceso abierto para su descarga en editorial.udg.mx. Les comparto que Editorial Universidad de Guadalajara tiene las redes sociales a su disposición, desde las que estamos continuamente informando sobre lo más importante que sucede en ellas. Los invitamos a que nos sigan a través de Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Los programas de Página Maestra también los tienen a su disposición en el podcast de la página web de Radio Universidad de Guadalajara, donde lo pueden descargar, o también a través de Spotify. Gracias a todo el equipo que hace posible Página Maestra. Yo soy Juan Romo y les agradezco que nos hayan escuchado. Esto fue Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024. Página Maestra.